to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, en este tiempo de tertulia, y tenemos ya a parte de nuestros invitados, un invitado, invitada, Narva Churra, ¿cómo estás,
Narva? Qué bueno,
¿qué tal? Cuentos, ¿no? Imanol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Bien, Egunon.
Egunon. Bueno, vamos a ver si se incorpora también Rafa Leonisi en un instante. Incorporamos también a los oyentes a que nos dejen sus comentarios a través del 688-88-77-88. Bueno, vamos a entrar, si os parece, en algunas de las noticias. Mira, acabo de hablar con una especialista, precisamente, también en lo que es la crónica internacional, ¿no? Hablando de lo que está sucediendo en este mundo y que nos tiene prácticamente colapsados a todos. Y, claro, hombre, nos tiene colapsados a nosotros, yo siempre hago la diferenciación, a nosotros desde el punto de vista económico, porque el problema luego humano lo tienen las personas que están recibiendo las bombas, las que están sufriendo la guerra en primera persona, ¿no? Que no seamos conscientes de esa realidad. Pero sí que es verdad que muchas veces nosotros aquí nos quedamos perplejos con la incertidumbre, y sobre todo que nos manifiestan, pues, primero países que lo tienen muy claro, como es el caso del gobierno de Israel, que está haciendo algo que son auténticas tropelías, e incluso todo el mundo está callado, pero ya ha anunciado y lo está haciendo, que se está anexionando todo el sur del Líbano, es decir, lo que es una invasión en toda regla, pero de esa no se protesta. Y luego nos encontramos con Estados Unidos y su comportamiento errático, ¿no? Que si se ha fallado o no ha fallado tácticamente, si esto es estratégico o no es estratégico. Bueno, como es tan errático el personaje que lidera el país, pues nos tiene a todos perplejos, pero bueno, él tiene muy claro lo que quiere conseguir, evidentemente. Y de hecho el patrimonio suyo y de su familia va creciendo. Y el de mucha gente de su alrededor también, ¿no? Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa? ¿Qué tal?
Perdón por llegar tarde, pero estamos en el kiosco de elegir entrenador nuevo.
Entonces. Estabas en la discusión.
Y nos hemos liado un poco.
Sí. Vale. Bueno, vamos entonces a... Pues mira, el entrenador que tiene Estados Unidos sí que es extraordinario, ¿eh? Porque esta persona nos tiene a todos ahora desquiciados y al mundo lo tiene prácticamente colapsado. No solamente con lo que ocurre en Irán, sigue bombardeando con esa... sigue matando, asesinando personas en el mar. ¿No? Otras 4 personas más han sido asesinadas en las últimas horas, más de un centenar ya, lanchas de estas que son reventadas porque les da la gana, y luego amenazas por doquier. Bueno, todo eso es el panorama que os he presentado así.
Que no es poco.
Os he presentado grosso modo.
Pues sí, antes de entrar hacíamos un comentario de que Trump, no sabemos cómo, pero al final nos va a hacer creer que ha montado todo esto para poder abrir un estrecho que estaba abierto, que el petróleo estaba, antes de que iniciase la guerra, a $60 y ahora creo que está a 100 y pico, y le compraremos todo eso. El sur del Líbano está controlado por Hezbollah, tienen todo un sistema social, o sea, son quienes gobiernan toda esa parte del Líbano, y nos encontramos con que el presidente del Líbano pide perdón por echar al embajador israelí del Líbano. O sea, son cosas que todavía, si pensamos que Israel va a cambiar su parecer de dejar de invadir espacios que no son suyos, como puede ser el Líbano o Gaza o Cisjordania, y si pensamos que Trump está haciendo la guerra o va a parar de hacer la guerra porque se abra o no el estrecho, creo que vamos mal. La solución, no sé cuál es, sinceramente. El mapa político que tenemos es desolador. Y yo creo que lo que falta es valentía. Valentía política.
¿Qué? ¿Cómo lo veis? A ver, Rafa.
Lo veo fatal.
Mal, lo vemos
lo
mal.
Lo veo fatal, pero claro. Se supone que la versión oficial es que, digamos, que Trump ha calculado mal. No, calculó mal, pensaba que esto iba a ser una cosa de 3 o 4 días, y como dice Narva, dice uno, hay que abrir el Hormuz cuando ya estaba abierto. ¿No? Vale. Yo no sé, cada vez, a mí, hacer análisis de estas cosas cuando sabemos la mitad de la mitad de la mitad, pues no lo sé. O sea, Trump es un fantoche, evidentemente. ¿Es errático? Sí. Yo creo que es menos de lo que nos parece. Creo que tiene más, digamos, más conocimiento de lo que hace. Es peor todavía, ¿no? Porque lo que hace, supongo que va en sus intereses económicos, ¿no? Ya sabía el otro día que, pues, cuando habla, baja el petróleo, no me acuerdo, pero que su círculo pues está beneficiando del tema económico con esto de la guerra. Y yo la verdad que no sé qué pensar. O sea, a mí se me escapa muchísimo. No sé qué pensar, aparte de que me parece mal todo esto, ¿no? Pero en cuestión de análisis, ¿no? No de análisis ético, sino de análisis geopolítico, pues se me escapa porque me faltan muchos datos.
Bueno, también es verdad, mira, con Naya hablábamos de la teoría del loco, ¿no? Que es sí. Lo que marcaba la política exterior precisamente en la época de Richard Nixon, es decir, ¿no? Esas amenazas
sí, estoy loco
que
y
parecen cuidado. Irracionales, pero que al final uno se las tiene que andar creyendo, ¿no? Y Manol.
Pues yo también comparto la cierta carencia de información, pero yo creo que más que de geopolítica habría que hablar cada vez más de geofagia. Yo creo que estamos en un mundo, llevamos ya mucho tiempo en ese mundo, un mundo en el que realmente hemos desarrollado, y no digo nada que no sepamos y que no hayamos dicho muchas veces aquí, hemos desarrollado formas de vida en el norte global que son insostenibles. Hemos vivido la ficción o la falacia de que era posible combatir pues los límites ecológicos, que era posible a través de intervenciones tecnológicas, seguimos con ello, ¿no? Seguimos dando la matraca con el coche eléctrico, seguimos dando la matraca con no sé qué, con las energías renovables, pero que no sustituyen, no solamente no sustituyen el consumo, sino que lo incrementan. Pero yo creo que hace ya tiempo que hay una parte de la humanidad que ha decidido, la mayoría por omisión, lo hemos decidido, hemos aceptado que nuestro modo de vida no es universalizable, pero que no vamos a cambiar nada. Pero es que hay una parte que ha decidido por acción que efectivamente, o sea, no van a compartir el destino de la humanidad. Yo creo, Bruno Latour en uno de sus últimos libros lo decía, lo de dónde aterrizar, ¿no? Las élites globales son perfectamente, no son negacionistas climáticas porque no se crean que efectivamente esto va para dónde va. Saben perfectamente eso, pero han decidido que no van a compartir el destino de la humanidad y confían en no compartirlo. Y en este momento hay una ruptura absoluta de cualquier ámbito de cooperación internacional. Porque cualquier ámbito de cooperación internacional serio exige hacerse preguntas fundamentales sobre cómo vivimos, cómo consumimos, de dónde extraemos los recursos que nos hacen falta, si los pagamos como debe ser, o sea, lo que hay detrás de nuestros modos de vida, que es un, como dicen así, es un capitalismo caníbal, ¿no? Y punto, o sea, estamos en eso, ni siquiera, o sea, es geofagia y canibalismo global, ni siquiera capitalismo global. Yo creo que eso es así de evidente. Y las élites globales han decidido que efectivamente pueden salvarse. Seguro que hay un montón de think tanks en este momento que están haciendo cálculos como hacían ya durante la época de la confrontación nuclear entre la URSS y Estados Unidos. Que bueno, pues hay una guerra nuclear, bueno, pues morirá un 40% de no sé qué o un 80% de no sé cuántos, pero habrá gente que nos salvemos. O sea, yo estoy convencida de que están en eso. Y bueno, pues eso, yo creo que el problema es que quienes están con ello por acción, pues son un peligro enorme, y Trump es uno de ellos, y Netanyahu ha decidido que efectivamente le sobra toda la población palestina de esa, porque tiene que tener un level round, un espacio vital solamente para los judíos. Pero también me preocupa mucho la cierta omisión de quienes seguramente, pues en las próximas Semanas Santas estaremos ya, o habremos contratado ya vuelos para irnos a no sé dónde, porque en fin, no vamos tampoco a amargar la vida porque el mundo esté así. Entonces yo diría geofagia y canibalismo global.
Se amplía mucho el foco, ¿eh?
No. Sí, al contrario. No. O sea, mi idea es aterrizarlo. O sea, yo creo que estamos un poco en eso.
Pues sí, estamos en una situación ahora mismo muy compleja. Yo, la verdad es que, a mí me entristece mucho lo que está pasando, sobre todo por la cantidad de gente que está sufriendo en estos momentos. Sí, hay una cantidad de gente impresionante. Lo que pasa es que no empatizamos. Mira, ayer que se habló de la empatía en el Congreso de los Diputados, es que no se empatiza, no empatizamos en absoluto. Y nos vamos efectivamente de vacaciones. E incluso igual hasta tenemos contratado un viaje a Nueva York. Encantados de la vida, ¿no?
Sí, pero también hay sí que creo que como ciudadanos podemos generar cierto impacto hasta donde llegamos y que cada granito impacta. Estoy de acuerdo en eso, pero creo que semejante caos político, geopolítico, económico, no se puede, digamos, echar todo a espaldas del ciudadano común. O sea, aquí hay gente que está en sitios y que tienen que tomar decisiones y no las está tomando, por el motivo que sea, por miedo, por interés, por lobby, pero la inacción de ciertas, digamos, países, Europa, gobiernos, es lo que realmente nos debe de enfadar. Y creo que sí que debemos de protestar un poco más de que en manos de quien están esas soluciones no lo están haciendo.
Pero con eso yo estoy de acuerdo, pero con eso la pelota vuelve otra vez a la ciudadanía, al ciudadano común. Quiero decir, los gobiernos no van a reaccionar si no les hacemos reaccionar.
Eso sí, sí.
Por lo tanto, al final, o sea, yo creo que la culpa no la tenemos la ciudadanía normal, la culpa en términos morales, o sí. Ni siquiera en términos analíticos, pero la responsabilidad sí. O sea, y si supiera cómo actuar sobre las grandes estructuras de la Unión Europea o de los estados o lo que sea, pues yo creo que tendría una responsabilidad para hacerlo, pero no sé cómo actuar. Solo puedo actuar como ciudadano común, que es vinculándome a otra gente, movilizándome, intentando interrumpir los flujos de capitalismo global que tenemos en este momento. O sea, intentar echar el máximo de arena en los engranajes, ¿no? Y eso lo tengo que hacer desde mi posición. Desde mi posición cuando hablo, desde mi posición cuando consumo, cuando tomo decisiones sobre mi vida y, sobre todo, intentando colectivizarme. O sea, no solamente haciéndolo yo como Imanol Zubero, ¿no? Pero al final todo eso nos porque los estados son entes que están compuestos por individuos que toman decisiones en función de sus intereses, pero cuando queremos actuar sobre ellos, o sobre las empresas, pues tenemos que hacerlo como ciudadanas y ciudadanos que somos, ¿no? Pues asociándonos, politizándonos, sindicalizándonos, movilizándonos. Entonces, a mí, o sea, yo asumo que sobre mí hay una responsabilidad. Y me encantaría no sentirlo, pero es así. Porque es que si no, ¿quién va a hacer?
El viejo concepto de consumo responsable, ¿no? En parte.
Bueno, pues en parte, sí, lo que queramos. Pero es interrumpir un poco los flujos del sistema, ¿no? Porque al sistema le encanta que estemos conectadas a él. Incluso estas vacaciones en las que desconectamos para volver a conectar. Y desconectamos conectando, porque desconectamos viajando, consumiendo, no sé qué. Joder, a mí me encantaría que fuéramos capaces de desconectar de verdad. O sea, que durante 5 días de Semana Santa, de pronto, empezar a haber indicadores que dicen, ostras, tú, que la gente no está viajando, ostras, que la gente no está consumiendo. Oye, que la gente no está... O sea, que el sistema notara eso. No va a notar nada de eso, al contrario. Va a notar que efectivamente estamos más conectadas que nunca, ¿no? Así que sí, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, Noro, pero al final recae sobre nosotras un poco esa...
O sea, por ese lado sí, pero yo creo que lo que todos estos que gobiernan y que tienen capacidad de acción, nosotros también en lo que dices estoy en parte de acuerdo, pero creo que el impacto, porque la realidad es la que es, la gente no se asocia ni se politiza, y de hecho todo lo contrario, por ahí no vamos a poder cambiar. Pero lo triste y lo que me enfada es que esos que gobiernan en Europa o en sitios donde tienen capacidad de decisión sobre cómo parar esto, saben del enfado, saben que la gente, la sociedad no quiere que mueran personas. Eso lo saben. Yo no me creo que no lo sepan, independientemente de lo que consumamos. Saben que no quieren que pase eso. Y no se toman decisiones. Decisiones valientes, decisiones incómodas. Y yo creo que eso es lo que debemos de pedir. Que tomen decisiones incómodas y valientes. Que no lo están haciendo.
Es que no tengo claro yo si la ciudadanía es capaz de asumirlas. No tengo claro
sí,
yo.
Pues lo que decíamos, ese miedo a poder sostener el caos que esa decisión pueda generar, económico, social.
Pero
claro, estamos,
pero la guerra de Irán, pero las sociedades desde la ciudadanía española vasca, pues poco podemos hacer, creo yo. Para todo esto, o sea, para la guerra. De cosas, como ha dicho Manuel, bueno, pues si pensamos más en global, más a largo plazo, pues se puede hacer algo más, pero en esto en concreto.
No, pero a ver, pero siempre podemos hacer algo. Aunque solo sea decir no a la guerra, aunque solo sea movilizarnos cuando hay una concentración. Recientemente ha habido 2 concentraciones, que también es otra, ¿no? Una el viernes a la tarde y otra el sábado de la mañana, que ya nos cuesta hasta ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, pues asistir, o sea, en una hubo 40 y en la otra hubo 150. O sea,
pero es una guerra de Estados Unidos, sí. Nosotros en España no estamos en esa guerra, vale, o sea, pero, ¿contra quién protestamos?
Pues protestamos,
¿a quién presionamos?
Protestamos contra el rearme, contra la guerra, contra la ruptura de las instituciones internacionales. No solamente protestamos contra, mostramos solidaridad con las poblaciones agredidas, que es una forma, seguramente diremos, no vale para nada. Pero las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas, no porque tengan un resultado inmediato, porque otra vez volvemos otra vez en la engranaje del sistema, ¿no? O sea, nada de lo que hagamos, ni siquiera aunque nos juntemos un montón de gente, va a tener un efecto inmediato, seguramente, porque no tenemos efectivamente no estamos en esos órganos de poder, los estratos de poder, ¿no? Pero no tenemos que actuar por la eficacia inmediata. Tenemos que actuar por un deber, jolín, porque seguramente va a haber mucho, incluso va a haber mujeres iraníes, y a mí me consta que están aquí en Bilbao, que son vecinas y vecinos nuestras, y personas de Irán, que van a agradecer que efectivamente, pues si salen algunas de ellas a una concentración, pues que en lugar de 40 haya 400 personas.
Mujeres iraníes igual están de acuerdo con lo que está pasando, en parte.
Seguro, bueno, pues alguna habrá, pero muchas no, ¿eh?
Ya, bueno, pero...
Bueno, hay una realidad...
Depende del resultado, ¿no? Pero sí.
Rafa, con eso hay una realidad que a mí me llama mucho la atención, porque yo no me puedo creer que nadie pueda aceptar que si se ha dejado familia allí, la están bombardeando. Porque allí la bomba no discrimina entre quien está a favor o en contra del régimen, ¿eh? No discrimina. Y normalmente los que mueren no suelen ser los que están cerca del poder. Normalmente. cuando te bombardean indiscriminadamente, además, bombardean poblaciones.
Que además, o sea, puedes estar absolutamente en contra del régimen
y no creer que muera tu familia.
Sí, no, no, pero nosotras incluso. O sea,
habríamos estado de acuerdo que en el año 1947 una coalición de Gran Bretaña, Francia, Italia hubiese invadido España para quitar a Franco.
Pues no lo sé. Yo no.
Ya, pero yo no. Igual ya, tú no, pero otros igual sí, no. ¿Eh?
Y para acabar,
que es más complicado de...
Pero Rafa, voy a ponerte...
Hay mucho gris.
Pero voy a ponerte otra, porque como esto también se ha popularizado, ¿no? En estas discusiones que al final se banalizan tanto, y dices, ¿y para acabar con ETA, si hubiésemos bombardeado Euskadi?
Es que ETA no era el régimen.
Bueno... Pero te digo, para acabar con, porque no, es jamás, ¿no? O es volado, es como lo podríamos denominar en cualquier otro lugar.
Sí, pero no, es decir,
no, el nivel de violencia de ETA no era el que tenía Hezbollah.
Pero a ver, eso es un debate que...
No, te he dicho estirarlo hasta la...
Sí, vale, todos vale, los vascos sí. Somos ETA.
Hasta la discusión general, ¿no?
O sea, ahora mismo estamos preocupados.
Evidentemente, no todos los medios se justifican, ¿no? Pero
ahora estamos preocupados y preocupados por un momento geopolítico, como queramos llamarlo, en el que quien nos está moviendo todo el tablero y quien nos está complicando la vida y quien además es una amenaza objetiva para las poblaciones y tal, es Estados Unidos, que es quien nos salvó supuestamente en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
O sea, estamos siempre, o sea, en el corto plazo, es un debate que el mundo del antimilitarismo, del pacifismo, hemos tenido siempre, ¿no? O sea, estuvo justificado, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hay ejércitos que se enfrentan a Hitler? O a Stalin, me da igual, como sea.
No sé. A Putin ahora,
vale,
claro.
Pero el problema es, y yo siempre recuerdo algo que decía Audre Lorde, ¿no? O sea, las herramientas del amo no sirven para cambiar la casa del amo. Entonces la violencia armada siempre beneficia a quien luego la utilizará a su favor y en contra de la gente. O sea, es que no hay herramienta más machista, más clasista y más colonialista que la violencia, Rafa, es así.
Es que sí, vale, pero si no hay ejércitos, el único estado que tenga ejército, pues se come todos los demás. Eso no es así, es una realidad.
Eso no es así. Existe una cosa, o sea, no hay ningún país...
Si Ucrania no tiene ejército, ¿dónde estaría ahora Ucrania?
¿Y Gaza?
Ahora Ucrania.
Bueno...
Pero Gaza, Israel lo ha hecho con Gaza.
Pues déjate,
claro.
Por aplastamiento.
Déjate. Claro, pero
sin opciones a defensa ninguna. Claro, porque no hay manera de defenderse.
Porque no hay manera de defenderte contra quien es más fuerte que tú. Es así, sí. Es así de sencillo. Entonces,
pero se lo puedes poner difícil.
Pero bueno, se lo podemos poner difícil cívicamente. O sea, desobedeciendo y volvemos a lo mismo. O sea,
no
hay poder que pueda dominar a una sociedad que se niega a ser dominada. Y la propia Segunda Guerra Mundial lo vimos en Noruega. En Noruega hubo solamente 11 personas judías que fueron apresadas por los nazis, porque no colaboró la población. Entonces, la no colaboración, lo que pasa es que evidentemente,
colaboración... Dales 20 años más y ya habrían sido más de 11.
Bueno, pues no lo sé. O no, la no colaboración exige prepararse también, igual que la lucha militar. Llevamos décadas, siglos preparándonos para lo militar... Ya vemos las consecuencias. O sea, si el civis pacem para bellum, ¿no? O sea, si realmente prepararnos para la guerra daría la paz, estaríamos ya en el reich de los mil años. O sea, estaríamos ya en paz, porque llevamos toda la historia preparándonos para la guerra y no estamos en paz. Bueno, pues a lo mejor podemos imaginar otras formas. Por lo menos imaginarlas.
Sí, yo, vamos, que tenga razón es lo que más me gustaría. Eso créeme. Pero pienso en términos más realistas.
Lo que pasa que ahora, las guerras ya no son solamente por dominación de territorios, las guerras son
tienen
un componente económico brutal.
Bueno, sí, es como claro, siempre lo han tenido, ¿no?
Creo que es el principal hoy en día.
Las guerras de Estados Unidos, las últimas guerras de Estados Unidos tienen que ver.
Bueno, sí, porque, vamos,
y todos los movimientos que está haciendo ahora
Estados,
mismo.
Esto de Estados Unidos actual no es ninguna novedad. Igual son novedades son las formas histriónicas de su fantoche presidente. Pero esto lo lleva haciendo desde el año 45, por lo menos.
Que sino por eso, que lleva toda la vida así, pero al final no es más que cuestiones de geopolítica, de dominación de territorios para controlar la economía, para controlar los recursos, etcétera. Lo que estamos viendo ahora es eso. Ahora, por ejemplo, hay una guerra. Esa guerra que decíamos antes, a ver, el estrecho de Hormuz, ¿dónde pasan por allí el petróleo?
Los chinos están pasando ya, por cierto.
Claro, pero porque los chinos son aliados de Irán. O porque son clientes de Irán, lo que sea, no aliados, clientes de Irán.
Sí, sí, sí.
O sea, cerró del todo, no está.
¿Y qué están pagando? ¿Qué se está pagando el petróleo ahí en yuanes? No se está pagando en dólares.
Un análisis que era que esto se había hecho para perjudicar a China y parece que no ha salido bien, pero bueno.
Bueno, pero porque estas cosas funcionan así. ¿Por qué domina, por qué Israel, por ejemplo, se quiere hacer con todos los territorios y quiere hacer la gran Israel? ¿Solamente porque se lleva mal con los vecinos?
Dicen que votan por su propia seguridad.
No, bueno, eso es relativo.
Bueno, algunas han atacado, ¿eh?
Es relativo.
Algunas han atacado los demás países.
No, pero por su propia seguridad es relativo. Sí, pero, sobre todo porque su capacidad tecnológica y armamentística supera a todo lo que tiene alrededor.
Sí, pero claro, pero si deja de hacerlo, porque la han atacado varias veces, ¿eh?
No, pero a lo largo de los últimos 80 años. Pero podría circunscribirse a donde está y quedarse. No se queda. Ya. Acaba con Gaza porque está buscando territorio. Va por Cisjordania.
Y está permitiendo, a los colonos.
Los colonos hacen lo que les viene en gana. Ahora te quedas con el sur del Líbano. Desestabilizas de paso Irán, que tú le asocias como un desestabilizador y financiador de lo que hay alrededor.
Bueno, le asocias, es evidente, ¿no? También.
Bueno, pero a ver, es que si empezamos a buscar...
Hay mucho gris aquí.
¿Quiénes pagan terroristas? Vamos a Arabia Saudí y vamos a Qatar.
Sí.
Sí, claro.
Vamos a Arabia Saudí y vamos a Qatar. Oye, si es por eso, para atacar el terrorismo mundial, empecemos por allí. ¿Qué ocurre? Que es un problema económico. Es un problema económico. Estos son aliados económicos.
Sí, de juegos de poder, es evidente. Pero vamos a descubrir ahora qué se juega, ¿no?
No, pero ya es que...
Irán es el mayor exportador de gas y petróleo, más que Qatar. Y a Qatar lo tenemos como el super país rico, ¿no? Pues Irán es más. Y claro...
Sí, lo que pasa es que también hay que recordar que hay sanciones económicas que están impuestas a Irán desde hace decenas de años. Decenas de años. ¿Quién sufre las sanciones económicas de un país?
La población, es evidente. O sea.
¿Cómo
tú? ¿El gobierno? No.
No, las élites del país no, claro.
No. Gobierno, ¿no? Luego, si quieres, ahora podemos entrar a Cuba, precisamente, ¿no? Porque es otro de los... Claro, pero es que es otra de las cuestiones que está ahí. Es que miramos impertérritos lo que está sucediendo.
Que es la,
o sea, tienes un país que está décadas ya con sanciones económicas que pagan el pato a la población. ¿Y qué estás buscando? Que la gente sufra tanto que se rebele. Es una cosa de locos.
Esa es la
sanciones que hay un estudio reciente de Lancet que dice que cuestan vidas, no solamente...
Sí, sí.
O sea, vidas directas. Y muere más gente, ha muerto más gente por sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos que en conflictos militares.
Claro,
se matan. Pero es lo mismo, pero pasa como la guerra. Las guerras ya no son la guerra de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera las anteriores, que eran dos ejércitos que se enfrentaban en un campo de batalla.
Con los drones,
pero no ahora. Ya en la Segunda Guerra Mundial el 80% de las víctimas eran víctimas civiles, porque son guerras urbanas. Cierto. Entonces, pues todo eso tenemos que pensarlo.
Bueno, pues dicen algunos oyentes que ¿quién es realmente el eje del mal? Han destrozado Palestina, Siria, Líbano, Irak, Libia, Yemen, y ahora quieren hacer lo mismo con Irán. ¿Quién es el verdadero eje del mal? Otro dice, no se puede empatizar cuando no tienen justicia por todos los genocidios cometidos y las empresas armamentísticas, la implicación que tienen. No se puede apoyar las guerras y hay que presionar a los políticos para no apoyarlas, dice otro oyente. Alguno dice que la sociedad siempre puede hacer y de hecho es la que obliga a hacer y hay que tomar decisiones contundentes contra estos, dice, le llama a dos niños tontos. Bueno, yo no lo analizaría tampoco. Porque son más peligrosos que los niños, pero los gobiernos tienen que ser valientes y saben que lo que tienen que hacer, ¿no? Pues nos llevan a la ruina. Otro oyente dice que si España no tuviese ejército y sería miembro de la Unión Europea y la OTAN, ¿creéis que Ceuta, Melilla y Canarias seguirían siendo territorio español? Pues igual no la isla de Perejil, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. Bueno, si en Ucrania hubiese respetado las elecciones, si hubiese respetado los acuerdos firmados, no se hubiese desestabilizado el país, no hubiese guerra hoy. Ocurre que nos hemos arrogado el derecho de desestabilizar a un país si votan mal. Otro dice que la Unión Europea es imposible que funcione teniendo un topo dentro como Orbán. No se entiende cómo no se le echa del grupo sabiendo las consecuencias de su actitud y muchas veces la falta de acuerdos a base de no haber quórum. Y dice, en nuestra opinión, la clave está en Francia. Si se moviliza en contra de la guerra, Europa le sigue. Y si se neutraliza la acción. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Hazte el test. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya anima a la población de entre 50 y 74 años a participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto. Resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben. Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
Zatoz familien nazioarteko lehenengo biltzarrera. Maiatzaren 6an eta 7an, Gasteizko Europa jauregian, zure zain egongo gara. Bertan, Laura Rojas Marcos, Lidia Farré, Arsten Osbe, Javier Urra eta askoz gehiago izango dira. Izena emateko Kongreso Familia Abildua Euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Bueno, pues estamos así en este tiempo de tertulia. Yo decía que antes estaba en Cuba, que mencionabas precisamente eso, ¿no? Que un informe decía más de 500,000 de personas que habían muerto directamente precisamente por las sanciones a Cuba, ¿no? Cuba que está ahora mismo en el...
No, a Cuba no.
Sanciones económicas generales, perdón, es que estaba refiriéndome yo a Cuba ahora. No, pues que tienes a Cuba, que tienes más de 60 años de sanciones económicas. Un bloqueo absoluto contra ese país. ¿Qué es lo que intentas conseguir? Que la gente desesperada salga a la calle y se lleve por delante un gobierno, pero ¿quién está sufriendo realmente las consecuencias?
La población, está claro.
Es que esas son las situaciones terribles.
Hasta los 90, ¿no? O sea, hasta los 90 tenía la ayuda de la Unión Soviética, con lo cual pues no le afecta tanto a las sanciones, pero desde entonces pues ha...
Pero una ayuda limitada.
Ha decaído.
Muy limitada. ¿Eh? Y dices, claro, es que nos acostumbramos a este tipo de cosas. Irán, por ejemplo. En Irán también hay sanciones. La propia Unión Europea tiene sanciones desde el año 2010, ¿no? Impulsadas incluso desde Naciones Unidas contra Irán. Pero ¿quién ha sufrido las sanciones?
Sí, la población.
Sí, eso. Que Irán tiene mucha más capacidad económica que Cuba, ¿no?
Y luego está el trampantojo este que nos venden. Que yo recuerdo, por ejemplo, que incluso aquí en las discusiones políticas en España te hablaban de las mujeres iraníes, que no se defendía a las mujeres iraníes. No, ahora las bombardeamos directamente y aplaudimos que las bombardeen, ¿no?
Pero es mezclar.
Es que es una cosa.
Es meter todo en la ensaladera, o sea.
Es que me meten todo en la ensaladera. A mí me meten todo.
Son cosas.
Yo me cabreo mucho porque me meten todo, ¿no? Claro. Y dices, ¿cómo solventamos esto? Porque tú y Manuel abogas por la movilización social. Es que yo estoy cada vez más.
En Irán se han movilizado, pero.
A ver, yo suelo decir que los gobiernos y los políticos no son extraterrestres. No han venido aquí como paracaidistas. No, los ha colocado la ciudadanía. Y al final son un reflejo de la propia ciudadanía.
Aquí sí, ¿eh? En Irán y en Cuba algo menos.
En algunos lugares algo menos. Pero aquí, por ejemplo, sí.
Aquí sí.
Pero la movilización social en esos dos países que has dicho, por ejemplo, te puede costar la cárcel.
Claro, la vida.
Entonces, es que es complicado. Cuando existe un régimen totalitario que es doble sanción. Tienen la doble sanción del malo capitalista y la doble sanción del supuesto bueno que te gobierna y que le están penalizando por todos los sitios. Y al final se encuentran en el medio pues en los más débiles, la población civil.
Bueno, pues esta es una de las cuestiones, ¿no? Y bueno, ya veremos a ver qué salidas hay. Yo no las veo fácil, ni buenas. Me miras así, con escepticismo. Es que yo actualmente yo cada día estoy más desolado. Y no quiero caer en el pesimismo.
Joder, pues.
Hombre, yo creo que la situación internacional es peor que hace 10 años, es evidente, ¿no? O sea,
yo chapoteo en él.
¿No? Pues que es difícil no estarlo con lo de... Es que cualquier análisis, es que no es un análisis, ya es incapacidad moral. O sea, ya es que nos toca la piel todo lo que vemos todos los días en la tele.
Sí, sí, bueno. Sí. Nos toca la piel relativamente, pero bueno.
Bueno,
con distancia, nos toca la piel con distancia, ¿no? Que aquí lo que nos preocupa es si cuando voy a echar gasolina tengo que pagar 2 euros más por el litro o no. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es nuestra gran diferencia. Está
a mí eso me da igual, yo siempre he hecho 50 euros. O sea,
sí, yo como me he quitado el coche ya ni eso, o sea, ya ni he hecho. Pero bueno, de todas formas, mira, por ejemplo, hay otro dato, ¿no? Que me dejaba esta mañana también. Bueno, ayer estuve siguiendo la presentación de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales que se presentaba desde el gobierno vasco. Digamos que la tasa de pobreza real en Euskadi según datos, bueno, mantiene cifras similares al año 2018, poco más o menos, hablamos del 24 al 18, o sea que mucho no hemos avanzado, ¿eh? Y hay una cantidad de familias que manifiestan un bienestar casi completo, que está un 26%, y eso es bueno, pero digamos, y esto es superior incluso a lo que había en aquella época. Pero también es verdad que la tasa de pobreza, el bienestar completo, ha ido descendiendo. O sea, hay gente que se encuentra ahora mismo pues en una situación mucho más delicada y tocada, ¿no? Y yo que asociaba esto, yo lo asociaba también pues a las críticas que oigo a eso de hay que bajar impuestos, hay que cuidar, y se habla de las ayudas sociales y siempre se las asocia con, digamos que pues, si fuera una especie de privilegio, o se las asocia a gente que está ahí trapicheando. Digo, jo, estamos ahí, otro motivo para, ya lo siento, Imanol, no quiero, luego igual te doy una noticia alegre, voy a buscar alguna, a ver,
no te lo crees ni tú.
Si la encuentro. Pero, ¿qué hacemos con eso, por ejemplo? Tú que has trabajado además en el informe FOESA, que has trabajado durante muchos años en ello, y ves cuál es la situación que hay. Yo creo que hay burbujas, y muchas veces a los que no tenemos este problema de pobreza o no sentimos que nuestra vida puede convulsionarse de repente, pues bueno, pues oye, mira, vivimos en nuestro entorno y como mi entorno no padece de esos problemas, pues nos olvidamos de ello, ¿no? Pero hay mucha gente que lo pasa mal.
Pues me voy a repetir, digo lo mismo que decía antes. En Euskadi somos el norte del norte global, o sea, somos una sociedad que está por encima de la media del norte global y por tanto pues reproducimos lo que pasa ahí. O sea, hay gente menos que en otros lugares que está mal, que además reproduce procesos de empobrecimiento que se heredan y que incluso ya, pues como FOESA ha visto en algunas investigaciones, pues ahí hay tres generaciones de personas pobres en muchos lugares del Estado y también de Euskadi, pero en Euskadi en concreto hay un porcentaje importante de personas que estamos bien. Bueno, pues somos una sociedad muy desigual. Somos una sociedad en la que hay menos pobreza, pero hay mucha desigualdad. El hecho de que haya mucha gente que nos vaya bien es un indicador de éxito. El hecho de que haya gente a la que le va mal durante mucho tiempo y que no salga de ahí, pues es un indicador de fracaso. Pero querido, reproducimos lo que hay en todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos con la funesta manía de contar pobres, como decía José María Tortosa hace un montón de años, y yo creo que tenemos que ver procesos, o sea, los procesos de empobrecimiento. Y tenemos sociedades que son objetivamente exclusógenas. Hay un montón de factores que hacen que mucha gente quede fuera de la carrera, ¿no? O sea, se ha roto el ascenso social, está en crisis la meritocracia, bueno, pues todo eso lo sabemos ya. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues en el largo plazo, acabar con el capitalismo, en el mientras tanto y en el medio, pues intentar mejorar los procesos de intervención, por lo menos, ¿no? Hoy a la tarde hay una, y vuelvo a la movilización, hoy a la tarde, pues a las 6:30 en la Plaza Unamuno hay una concentración, pues para reivindicar que el SMUS en Bilbao, pues opere de otra manera y que realmente, pues tenga más capacidad de intervención en las urgencias sociales, ¿no? Porque cualquiera vemos cuando venimos acá, cuando vamos a trabajar o cuando salimos por ahí, la cantidad de gente que hay durmiendo en la calle en Bilbao, por ejemplo, que es una forma extrema de pobreza, ¿no? Pues, o sea, somos sociedades desiguales, a quienes nos va bien, podemos tener sensibilidad y nos preocupa y tal. ¿Nos preocupa lo suficiente como para hacer algo más que preocuparnos? Pues ahí es donde tenemos que otra vez volver a lo de siempre. O sea, volvemos otra vez a la reacción de cada una, pero luego pues tenemos que movilizarnos, colectivizarnos, encontrar buenas reivindicaciones que intenten buscar alguna propuesta que mueva un poco la realidad, y trabajar en ese sentido, ¿no? Tampoco veo yo que podamos hacer una cosa muy, muy distinta, me parece a mí. O sea.
Yo sobre todo hay veces que ya hemos comentado que en nuestro imaginario el pobre es pues eso, pues un desarropado, pero hay gente pobre que tiene casa, hay gente pobre que tiene coche, hay gente pobre que no puede dar de comer a sus hijos lo que les gustaría. Son otros tipos de pobreza en el que el bienestar pues no se garantiza, aunque no los veamos. Alguna vez, Coldo, nos has contado que conocías a una señora que había dejado de ir o que ya no la veíais en la pescadería, ¿no?
En el supermercado.
En sí. El supermercado. ¿Y qué era? Pues porque comía más lentejas que pescado, ¿no? Y eso al final, ¿por qué es? Pues porque tiene menos capacidad económica pues para comer mejor. Entonces, bueno, ahí sí que hay un trabajo que hacer. Y luego, para todos esos que dicen la bajada de impuestos, pues para mí la manera de poder sostener y poder mejorar y poder volver a tejer esas redes, poder volver a fomentar ese ascensor social, creo que desde las instituciones se puede hacer, pero la única manera que hay para hacerlo es si el resto de ciudadanos pagamos nuestros impuestos y que suban impuestos. Y ojalá haya un día en el que tengan que dejar de ser usados para eso, pero mientras tanto creo que nuestra responsabilidad social es esa, el pagar los impuestos, que quien más cobre más pague y poder sostener a los demás.
Y un matiz, que Narva, has dicho que hay gente pobre que tiene casa. Yo creo que sí, pero habría que matizar y decir que hay gente pobre que tiene habitación.
Bueno, eso. Porque, me refería a un techo donde dormir.
Sí, sí. No. Es que al hilo de lo que ha hecho con lo de que la noticia, ¿no? Que estamos en niveles de pobreza como el año 18. Y es que a mí me escama, porque yo creo que en muchos aspectos estamos yendo a peor, sobre todo por el tema de la vivienda, ¿no?
Sí.
O sea, y yo creo que no se recalca mucho que eso es gente viviendo en habitaciones.
Familias,
eso es, efectivamente, ¿no? O sea, no el piso compartido donde tú tienes tu propia habitación, sino que estás cuatro personas viviendo en una habitación.
Sí, eso,
¿no?
Sonaba a los años 60.
Y estamos, eso digo, ¿no? Vuelves a los años esos 50, 60 de realquilados, de, bueno, es el fenómeno de inmigración que fue rural urbano, ahora es una inmigración internacional, pero yo enlazo con el tema gordo que tenemos en España, que es la vivienda, sobre todo en algunas zonas de España, ¿no? Y hay que meterle mano. Ya, bueno, llevamos con este tema, no sé, muchísimos años. Yo cuando era joven estaba metido en la plataforma de la vivienda digna y ya había un problema. Y han pasado 20 y pico años, ¿no? Y seguimos. Y yo creo que el problema se ha incrementado todavía más, ¿no? O sea, antes no podías comprarte una casa y es que ahora no puedes alquilar una casa, ¿no? Uh-huh. Y lo que puedes... Y claro, si no puede alquilar una casa una persona de clase media integrada autóctona, pues... ¿Qué va a hacer una familia de inmigrantes? Pues es que está viviendo en habitaciones, ¿no? Y es una realidad que yo creo que no la tenemos muy consciente, sí, de que existe y que este tema está empeorando.
Sí, no es pobreza, es ausencia de bienestar, es vulnerabilidad. Y sobre todo,
bueno,
es mucho,
llámale como quieras, no, pero no, lo puedes llamar pobreza también.
En términos técnicos, quiero decir que los datos dicen que estamos más o menos igual, porque la pobreza se mide de una forma, pero al final es ausencia de bienestar, es vulnerabilidad y es estar un poco en el filo de la navaja, ¿no? Por ejemplo, las becas de predoctorales del gobierno vasco. Una persona que después de todo un montón de trabajo y tal consigue una beca, le pagan 1.300 euros al mes, que es muy poquito. Pero bueno, claro, el problema es que si luego tienes que pagar 800 euros de alquiler, pues la has fastidiado. Entonces estamos
¿Cuántos? ¿800 has dicho?
800, en 800 en algunos lugares.
Eso.
Efectivamente, pues eso, no. Son casos reales que yo conozco, de doctorandas y doctorandos que tengo que están así. Y están... Eso.
Antes era 800, siempre
está en el límite.
Sí, es evidente. Bueno, lo que es, se retrasa la emancipación y todo.
Pues con 1.300 euros de ingreso no eres pobre. Pero claro, con 800 euros de alquiler, 850,
claro,
estás
vamos. Claro, no te da. Y yo creo que la vivienda es, digamos, la parte más gruesa del problema, ¿no?
Sí, en este momento sí.
Y es donde hay que intervenir y donde a ver si nos ponemos de acuerdo, porque claro,
se están haciendo cosas
que
mejorables siempre, pero
sí, pero
llevamos se están
25
cosas.
Años con este tema desde el año 2000 y pico y no es que se mejore, sino que es que se empeora, ni siquiera se mantiene igual, porque antes dice, bueno, no puedo comprar la casa, pero puedo alquilar, pero es que ahora yo ni eso.
No, es que al final...
Y estamos volviendo, si ante la vivienda estamos en situaciones de los años 50-60.
Los números no dan. O sea, no, para las familias no dan los números. Es que no dan. Ahora mismo...
Y hay que empezar a intervenir bien en el tema de viviendas vacías. O sea, se han hecho algunos parches, pero no sé si es la solución es la construcción de vivienda pública, de alquiler. Se está
la construcción
mucho,
de vivienda pública...
O que sea exclusivamente de alquiler, de rotación...
No,
bueno,
pero la construcción de vivienda pública, que es loable, el planteamiento, sí, etcétera y tal, claro, es algo que no se hace para mañana.
Claro, eso es por eso... Y luego tenemos el problema del cortoplacismo siempre del gestor, ¿no? Que ve en las siguientes elecciones y no en el largo plazo.
Pero sí, pero si nos encontramos en una situación en la que hay escasez de agua y vemos que escasez grave, hay gente que está al borde de la inanición o de ponerse de sed y hay gente que acumula agua, intervendríamos. Entonces yo creo que hay que intervenir en la vivienda. O sea,
también,
no se puede
pienso,
utilizar la vivienda para enriquecerte, punto, se acabó. O sea, la vivienda es para vivir.
Eso es.
Y si una persona necesita una vivienda para completar pensión, pues habrá que actuar sobre las pensiones. Pero la vivienda no puede ser, es un bien fundamental, no puede ser un bien de mercado.
Yo creo que se puede intervenir respecto a la propiedad privada y hay formas, y muchas formas en medio que no es expropiar, ¿no? Pero siempre partiendo de lo que has dicho, ¿no? Es decir, no se puede acumular, no permitiríamos que nadie acumulase todos los paracetamoles y luego los revendiese para al que lo necesita, pues la vivienda evidentemente es un derecho. Es un derecho y hay que, de alguna manera hay que intervenir, pero no se está haciendo o no se ha hecho y vamos cada vez a peor. Yo creo que y no puede haber viviendas vacías, ¿no? Y tienes y hay que hacer alguna medida, respetando propiedad, respetando no sé, pero hay que intervenir.
Ampliar el no puede haber viviendas el vacías. Parque de vivienda pública, yo creo que hay que hacerlo y yo creo que está en el camino. Pero se tarda, si se tarda, hace falta espacio, hace falta tiempo para construir, pero yo creo que el parque tiene que ser más amplio.
Pero ya tenemos viviendas que están en el mercado, ya están construidas y lo que hay que hacer es vetar los precios de los alquileres. Tiene una intervención y no puede haber... Si tú tienes una vivienda en la que no vives, puedes ponerla a alquilar, vale, pero tienes un tope, punto. Y si no, pues vamos a tener una...
Con las zonas tensionadas es lo que se pretende.
Sí, pero
se han dado pasos hace... Sí, lleva no, poquito no sé, tiempo, pero es la pretensión
yo no sé
que
si
tiene.
Legalmente, es que todo es una yo no zona si tensionada. Yo no sé si legalmente
el
se podría...
es una zona tensionada.
Pero todo ya es cuestión de trabajar las leyes. No sé si se podría legalmente, pero yo sí que obligaría a que toda la vivienda vacía que se ponga en alquiler pase por el gobierno vasco y la que esté vacía se penalice muchísimo más de lo que se penaliza.
Y de esa manera respetas la propiedad privada.
Tú respetas la propiedad privada.
Pero intervienes de manera contundente para que esa vivienda salga al mercado.
Y es el gobierno vasco el que... Porque al gobierno vasco hay que depositarle las fianzas cuando uno alquila.
Sí. El programa, ¿cómo se llama? Que es un programa estupendo.
No, lo Bizigune.
Bizigune, sí.
Pero si yo obligatoriamente. Luego ya veremos...
Es una muy buena idea.
Los baremos, por ejemplo, que se hacen ahora mismo. No, ahora, por ejemplo, hay un tope que está en 600 euros en el alquiler de viviendas, pues igual resulta que hay que revisarlo en algunas de ellas, porque si yo tengo una casa de 400 metros y lo voy a poner en alquiler, pues igual hay que revisar el proceso, etcétera, ¿no? O la cantidad a percibir. Pero que sea el gobierno vasco el que gestione eso. Es decir, que los precios los marca el propio gobierno, en función de metros cuadrados y de zonas en las que está la casa. ¿Es una forma de intervenir? Es que es la única forma que tenemos de poder salir adelante.
Sí, pero no, es la única pero forma... legalmente no se
no,
puede
pero,
sostener.
Pero igual, pero las leyes se pueden modificar.
Hombre, sí, se modifican leyes para no
se puede modificar.
Para no desahuciar a quien no paga o a quien está ocupando una casa, pues también se podrá modificar la ley para
yo,
eso,
yo
¿no?
Yo creo que se puede.
Que también en parte son medidas contraproducentes que han generado también, pues eso, que no salga precios alquiler porque hay miedo porque hay inseguridad jurídica.
¿Sabes por qué la gente que tiene vivienda? Porque hay muchos que lo tienen puesto en el gobierno vasco y no la ponen, porque creen que es poco lo que les pagan por el alquiler, porque más garantías no te pueden dar.
Hay que ser más seguras en la vida.
Te dan la garantía, primero, de que te van a devolver la vivienda tal cual la has dejado en esos momentos,
sí, es un
te van a garantizar el alquiler, porque te lo paga el gobierno,
yo,
no
si
te lo paga el inquilino.
Si tuviera una casa para alquilar, no dudaría un instante en ponerla en visión.
Y yo, si tuviera mañana un Euromillón, compraría un montón de casas para dárselas
a gobierno. Porque es un buen programa.
Y que las gestiona así.
El rentismo no funciona así. El rentismo, y de hecho, en este momento hay sustituciones de alquiler anual por alquiler de temporada. Porque al final sacas más. Entonces, si puedes sacar, en lugar de 850, 1.300...
Volvemos a la más seguridad también, social.
Es
un plus.
En este caso es muy claro que estamos en un espacio micro, porque Bilbao es micro, Euskadi es micro, y ahí sí puede haber una intervención pública clarísima, que diga, pum, identificamos y ya está. Es especulación. Es especular con el paracetamol, con el agua. No, puede ser.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Escuches donde escuches esto, te va a entrar un hambre XXL. Porque en Eroski tenemos la chuleta de aguja de cerdo XXL a solo 5,60 euros el kilo. Y más de 2.500 productos Eroski siempre a buen precio.
¿Quieres ahorrar conmigo?
Eroski contigo.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Tío, prueba esta mandarina que está buenísima.
No.
Venga, que no sabe como el resto.
Resto. ¿Qué marca es?
Frutas Torres. Sabes que saben. Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales y me vais a permitir que me saque otra de las espinas que tengo clavadas.
A ver, Coldo.
Es que tengo una espina. No, es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que vengo infointoxicado, lo reconozco, ¿no? Estoy muy preocupado porque esto ya se ha hecho otras veces en la historia y se ha hecho mucho, sobre todo en las televisiones fundamentalmente, en la espectacularización del morbo. En el caso de esta chavala, esta joven de Barcelona, Noelia.
Aquí está en las primera televisiones, página en todas
las televisiones y las televisiones pegándose, primera página en los periódicos y las televisiones pegándose por poner la última entrevista de una chavala que lo ponían casi como una especie de contador de que hoy era el día en el que podía morir, ¿no? Digo, estoy espeluznado por estas cosas y porque es una basura, es un vertedero lo que hemos convertido desde hace ya muchos años los medios de comunicación. Y
pues lo mejor que podemos hacer es no hablar de ella.
Ya, no, es que quiero cabrearme, déjame, solamente, vale, ya está, vale, ya está, no hablamos de ello, pero no, yo no quiero hacer portada del caso, porque a mí me hubiese gustado que alguien hubiese hecho un programa no con ella,
sino sobre la eutanasia.
Hablas de la eutanasia, hablemos de las cuestiones, hablemos, no, es que quiero hablar de eso, yo quiero que alguien me explique la ley de eutanasia, que me explique las...
Bueno, pues venga, esa es la parte. No hablemos de la noticia,
joder. No, la noticia no era, si yo lo que hablo es de los medios de comunicación, de la asquerosidad, que me parece el... porque hay un problema ético brutal.
Cuando pisamos una caca y no limpiamos el zapato, vamos extendiendo la mierda por ahí. Entonces, no, si la hemos pisado, limpiémonos y sigamos. Pero yo creo que...
No, a mí lo que me interesa realmente es la ley de eutanasia. Yo... Me interesa, por ejemplo, el papel de la objeción de conciencia, los informes médicos, las resoluciones judiciales que se dan en torno a estos casos. A mí lo que me interesa es eso.
La ley orgánica de regulación de la eutanasia se aprobó hace unos años. No me acuerdo el año exactamente. Pero en los debates que se hicieron, lo que sí creo que se consiguió fueron, o lo que se pretendía eran tres cosas. Una era respetar la autonomía personal, la dignidad a morir, y luego que todo esto tuviera un marco jurídico con garantías para todas las partes. Y creo que realmente eso salió bien. Todo este espectáculo o circo sobra, para mí me sobra. Tenemos que garantizar que las personas tengan derecho, porque se hacen, digamos, un examen psicológico, médico, o sea, es muy estricto realmente. Cuando realmente te dejan ejercer el derecho a eutanasia, no es algo baladí ni fácil, que la gente piensa que tú puedes ir al médico y decirle, señor médico, me quiero morir. No, eso no es así. Eso no es así. Hay un proceso largo y se evalúan muchas cosas. Y yo creo que la ley está bien. Y sí que nos encuadra para que todas las partes puedan ejercer todos sus derechos. El de objeción de conciencia también existe para cualquier médico. Entonces, bueno,
Perdona, pero en este caso yo no conozco la ley, pero yo tampoco he seguido mucho el caso, más que eso, en la ebullición esta de los medios. Pero algo no ha funcionado, porque si una mujer adulta en plena capacidad de decisión decide que quiere acabar con su vida y hay informes médicos que la apoyan, no debería haber ninguna, por supuesto, por algún médico, y yo no, pero ya sabrá otro o habrá otra, ¿no? Uh-huh. Pero algo ha pasado aquí para que otra parte que no debería estar operando, es su padre, no sé qué.
Pero ella debía de tener una discapacidad y debía de tener el padre cierta tutela en algunas cuestiones.
Sí, por eso.
Por ahí viene, entonces, digamos, el resquicio legal.
Ha sido prácticamente, sí. En el caso concreto, en sí, este sí. caso concreto.
Sí, porque entiendo que esta ley se aplica sin
todos
sin
los
información,
días.
¿No? Todos los días, ¿no? O sea, no es que no son los números que hay con la gente que se atiene a esto, pero
bueno,
tienen
sí,
que ser.
Todos los días,
ella
pero
es
vamos,
la primera, con lo no. cual, y no ha habido nunca tanto revuelo, ¿no?
Bueno, pues era simplemente eso que quería.
Bueno, dudas éticas aquí, pues.
Sí, eso es otro debate.
Para llenar la habitación, ¿no?
Sí,
sí no, pero eso es, pero eso es otra cuestión distinta, ¿no?
Pero bueno. La ley sí que enmarca ese marco legal. pues eso, para que todas las partes tengan sus derechos, tanto el de quien quiere ejercer su derecho a morir dignamente, como quien no quiere ayudar, como quien sí quiere ayudar.
Bueno, pues todo eso es lo que nos ha llevado hasta el final, ¿no? En este recorrido que hemos hecho por algunas de las cuestiones del día. Ya siento, Imanol, no puedo sacar la buena noticia.
No lo sientes nada. Eso no es verdad que lo sientas. Te encanta.
¿De qué vamos a hablar, si no?
Bueno, Imanol Zubero. ¿Qué quieres que hable de...?
Que no. Oye, no.
Mira, pues había más cosas que me cabrearon mucho ayer. Ayer me cabré mucho, sí. Cuando vi un poquito, estuve viendo un poco el Congreso
el
de los Diputados.
Ay,
el pleno,
te va la marcha.
Me va la marcha, lo reconozco. Fui intoxicado.
El año pasado hablamos de fútbol y era algo positivo, pero ya ni eso.
Vi el pleno del Congreso de los Diputados y resulta que en medio, entreverado en el pleno del Congreso de los Diputados, sale Aznar todavía diciendo que... A ver, no es que encontraron, ellos no encontraron las armas de destrucción
masiva, pero
creo que había.
A ver, las ailas.
Y dices, o sea, 20 años después todavía
sin vergüenza, ya lo digo yo.
Bueno. Con la información que tenía...
Con la información que tenía.
Sí, y 20 años después seguimos con la matraca de Aznar también.
¿Sabes lo que pasa? Los otros que estaban allí ya reconocieron que la información que tenían era información errónea y lo sabían desde el principio.
Hombre, por lo menos no pusieron las armas ellos para decirme que estaban aquí. Bueno, lo pensaba que iban a hacer.
Así que fíjate cómo se me ha ido acumulando todo. La olla tenía la olla a presión. Salía el gas, que no veas. El vaho. Bueno, pues Naroda Churra, Rafa Leonisio y Manu Zubero, que tengáis buen día. Ahora Juanma Jubera nos llega con las últimas noticias. Sed felices y haced felices a los demás.